Bien, 4 minutos pasan de las 9 de la mañana y se vienen las elecciones, por supuesto. Sí. Y vamos a hablar un ratito con Patricia Testa, ella es candidata a vicegobernadora del Frente Juntos por el Cambio, en La Pampa, para, bueno, tener un panoramita de cómo ha sido la campaña. Supongo que, no sé si quedará alguna cosita por arreglar, pero básicamente ya está terminado, pues no puede haber actos vinculados con esto. Así que vamos a ver cuáles son sus sensaciones de cara al domingo. Hola Patricia, buenos días. Mariana Cornejo, Tamara Rodman y Facundo Baraiber, te saludamos de Radio Nacional. ¿Cómo va?
Bueno, muy buenos días Mariana, Facundo y...
Tamara.
Exactamente.
Ahí está. Bien, son tres. Es difícil a las 9 de la mañana acordarse de tres nombres seguidos. Así es difícil, así que entendemos. Bueno, Patricia...
Estamos desde las 7 de la mañana
levantados. Más difícil todavía. Si estás levantado de las 7 a las 9, a mí por lo menos me pasa así. No me acuerdo, así que no te hagas problema. Bueno, Patricia, contanos un poquito las sensaciones que tienen de cara al domingo, a lo que se viene.
Bueno, la verdad que ha sido un gran desafío acompañar las fórmulas de junto a Martín Belongaray. Recién escuchaba la cortina musical previa a ustedes, que es el reclamo de la llegada de las aguas al río Tuel. Y puntualmente yo acompaño un candidato que ha sido alguien que ha luchado muchísimo, ha estudiado y ha investigado el tema de los recursos hídricos en la provincia de La Pampa, acompaña a la Fundación Chadilogú por el tema de este reclamo. Y recuerdo que entre el 2015 y el 2019, cuando fui diputada, el oficialismo me aprobó una ley, un proyecto de ley en ese momento, que ahora está plasmada en ley, que es la creación de la figura del amicus curiae, que fue la posibilidad que nos dio a todos los diputados, funcionarios, comunidades originarias de la zona, pobladores, habitantes de la zona, ir a la Corte Suprema a exponer el sentir y el pensar del reclamo de las llegadas de un buen caudal por el río Tuel. Y bueno, uno esto lo cuenta porque esta figura, la amicus curiae, permite que un ciudadano pueda expresar frente a la corte un reclamo como es los recursos hídricos en nuestra provincia. Y escuchaba la cortina de la canción del río Tuel. Pero bueno, vamos al quid de la cuestión de su pregunta. Para quienes no me conocen, soy Patricia Testa. Yo no soy ni tengo la premisa de hacer de la política una profesión. Soy docente del nivel inicial. Me jubilé con 40 años de aporte a la caja. Y por eso, repito, no hago de la política una profesión, porque bueno, fui maestra jardinera, tuve un jardín privado durante 20 años, con personal a cargo, con 120 niños bajo mi responsabilidad. Fui 8 años representante legal de un colegio religioso, del Colegio Santa Inés de las Hijas de María Auxiliadora, que ustedes también tienen ahí en Santa Rosa, el Colegio de las Hijas María Auxiliadora. Por lo tanto, demuestro que no vivo de la política. Tuve 2 impases en esos 40 años. En el 2003-2007 fue concejal de la ciudad de General Pico y en el 2015-2019 fui diputada provincial. Y la verdad que cuando me convoca la Unión Cívica Radical a ser parte de este dueto, Verón Garaya, candidato a gobernador, y quien les habla, candidata a vice, es un gran desafío. La verdad que tanto los argentinos como los ciudadanos de La Pampa estamos atravesados por una situación de crisis económica muy seria, muy seria. Hemos tenido la posibilidad de hacer territorio, de recorrer esta provincia que es sumamente extensa, en algunas oportunidades juntos, en otras separados, pero bueno, visitar pueblos grandes donde tienen la ejecución, valga ejecutiva, de un intendente, y de pueblos pequeños donde están representados y administrados por comisiones de fomento. La verdad que la angustia, la decepción, la desazón que tiene el ciudadano quedó permeada en la escucha atenta, donde nos han interpelado y ustedes que hacen política comunicacional y nosotros que hacemos política partidaria, sabemos muy bien que hay una diferencia entre oír y escuchar. El oír, uno pasa el mensaje y probablemente no lo recuerde, pero la verdad que hemos hecho una escucha atenta. Estos cinco temas de niveles de inflación, un nivel cambiario inestable, una pobreza de un 40%, que lo dijo el Índex Nacional, y la estadística provincial no la quiso reconocer y mandó a hacer una estadística y dijo que era un 20% de vulnerabilidad. Esta pobreza, hay que achicar esta grieta de desigualdad, tema de corrupción, tema de inseguridad, tema de generación de empleo, fueron permanentes reclamos que nos interpeló el soberano permanentemente cuando hemos hecho territorio en toda la provincia de La Pampa. Que algunas veces fuimos juntos, el dueto, y a veces fuimos separados, pero bueno, estuvimos atentamente frente a las interpelaciones que hoy nos hace la sociedad a los políticos. Y la verdad que cuando usted quiere interrumpirme y preguntarme, no tengo ningún tipo de inconveniente.
¿Sí? Bien, para ir haciendo una charla también. Cuando el vecino y la vecina le dice que están cansados obviamente de la inflación, de la crisis económica que estamos viviendo, ¿cuál es la explicación que le dan ustedes respecto a por qué estamos así?
La explicación que les damos es que hoy, y quiero que esto lo reflexionemos colectivamente, la crisis en la cual estamos embuidos no es de ahora, es una crisis que se viene acumulando y creo que está haciendo un daño muy grande a toda la cadena productiva. La verdad que hoy quienes conducen los destinos de la Argentina y quienes conducen más de 40 años los destinos de los pampeanos han hecho cosas correctas con las cuales las celebramos, han hecho situaciones o acciones incorrectas que han afectado a la población, que esas son las que tenemos que darle solución y proyectarlas, y lo que está en medio se hará el correctivo necesario. Lo que sí quiero expresar es que en este momento ninguna de las seis fórmulas políticas que están en este juego para las elecciones del 14 de mayo tiene una solución mágica. Los políticos no debemos mentirle a la ciudadanía. Si los pobladores de La Pampa deciden elegir el dueto Verongaray-Testa, que no les quepa duda que después del 14 de mayo hay que convocar a todas las fuerzas políticas. Hay que convocar a todos los intendentes, a todos los comisionados de fomento. Es más, hay que convocar a todos los intendentes, mandato cumplido, que han sido exitosos en la gestión. Porque esto no tiene una solución mágica. Y esto no tiene una solución de un día para el otro. No podemos gobernar con el 50% de la población de un lado y el 50% de la población del otro lado de la vereda. Esto tiene solución si construimos colectivamente con el pensar similar y con el pensar diferente. Se acabó el autoritarismo, se acabó la soberbia, se acabó de que acá hay patrones de estancia que resuelven y deciden políticas de Estado al criterio que les interesa, pero sin pensar en el efecto que produce en el almacenero, en el carnicero, en el empresario, en el emprendedor, en el productor agropecuario. Esto no tiene una solución en la inmediatez. Debemos ser austeros, humildes, tener apertura de cambio, y esta administración necesita urgente un achicamiento del gasto público. Se acabaron los privilegios en la provincia de La Pampa. Por eso yo digo, yo no hago de la política una profesión. Me jubilé con 40 años en doble turno en la docencia y, como dije, mencioné al inicio, fui concejal un periodo y diputada otro periodo. Y volví al ruedo de mi trabajo y demostré trabajo privado. El pampeano está cansado de que los políticos salgan a hacer política 30 días antes de una elección, a prometer el oro que no lo van a poder cumplir y a distribuir discrecionalmente los fondos que son públicos. Cuando el gobierno nacional le dijo al gobierno provincial que era el 40% de nivel de pobreza, el gobierno provincial dijo que no. Y fue, hizo analizar a través de estadística del INDEC y dijo que había un 20% de vulnerabilidad en la provincia de La Pampa. ¿Causalidad o casualidad? Que en el boletín oficial del 5 de abril sale un decreto donde se distribuyen 221 millones de pesos para entregar, distribuir y solventar los gastos de acción social a los municipios de la provincia de La Pampa. Pero, oh casualidad, que en la primer página, los primeros 54 municipios son municipios administrados por el Partido Justicialista. Y a los pampeanos les quiero transmitir lo siguiente. En el boletín oficial nos enteramos de todo. ¿Quién asume a la administración pública? ¿Quién se jubila? ¿Quién gana las licitaciones? ¿Cómo son las distribuciones de los fondos? Y los fondos no son de los políticos que están en este momento circunstancialmente más allá de 40 años que administran esta provincia. Son fondos de los pampeanos. Son fondos que ingresan a través de los impuestos en la órbita provincial y las tasas de municipales son los fondos que ingresan a los municipios en el ámbito local. Entregaron 221 millones de pesos para la vulnerabilidad. ¿Pero quieren que les cuente algo, pampeanos? A la ciudad de Santa Rosa les dieron 40 millones de pesos para entregar a discrecionalidad. Y a la ciudad de General Pico les dieron 30 millones de pesos. 30 días antes de la elección se enteraron que hay pobreza y vulnerabilidad en la provincia de La Pampa. Y a eso hay que sumarle que hace 30 días se ejecutó un convenio que estaba aprobado desde diciembre del año pasado y que salió público hace 30 días en el diario La Reforma, en el diario La Arena y en el diario El Diario, donde hay dos convocatorias, una por 61 millones de pesos para comprar alimentos no perecederos y otros 61 millones de pesos para comprar chapas, membranas, accesorios para núcleos húmedos, etcétera, etcétera. Pero quiero tomar la información del decreto del boletín oficial. Esos 221 millones de pesos, que 40 fueron a Santa Rosa y 30 a General Pico, el techo de la entrega son 9 millones y el piso es 1 millón. Pero los municipios que son administrados por fuerzas políticas diferentes al oficialismo le entregaron solamente a 4. El resto se olvidaron de la vulnerabilidad. Entonces, cuando los funcionarios provinciales hablan de seriedad, de calidad y de equidad, no le mientan a la población.
Patricia,
porque
y
todos
en ese
tienen
sentido,
necesidad.
Y estamos de acuerdo, todos tienen necesidad. Y entonces, ¿cómo ese correlato que viene desgranando, cómo se empareja con el achicamiento del gasto público? En definitiva, ¿cuál sería la solución?
No. La solución es achicar el gasto público, achicar la desigualdad y la brecha de la pobreza. ¿Y cómo se hace? A ver, tenemos un organigrama a nivel provincial. Con esto quiero aclarar que nadie se va a quedar sin trabajo. Que no digan, no hay que votar la fórmula Berongaray Testa porque van a achicar la planta permanente. No.
Y a ver, ¿qué entendería usted por...? Espéreme un segundito, así le puedo preguntar también. ¿Qué entendería usted como gasto público, por ejemplo? ¿En qué gasta ineficientemente el Estado?
Bueno, se acaban los privilegios en la provincia de La Pampa. Vamos a empezar por la Cámara de Diputados. Se acaban los gastos reservados. Se acaban los viáticos, se acaban los choferes y los autos de movilización. Usted, dígame, usted es una comunicadora social, una comunicadora, usted hace política comunicacional, nosotros hacemos política partidaria. Usted va a su trabajo en su medio de transporte, su colectivo, su bicicleta, su moto, su auto. El médico va a prestar salud, atención primaria o a su lugar de trabajo en su medio de transporte. El docente no va a ningún chofer a buscarlo a su casa para ir a dar clase. el médico no va a ningún chofer a buscarlo para que vaya a prestar servicio de salud.
Patricia, pero voy por calles que la financia el Estado Provincial con ayuda del Estado Nacional, hay un alumbrado eléctrico que lo provee una cooperativa popular de electricidad, hay instalaciones que se mantienen justamente con los presupuestos ministeriales que se financian justamente con la recaudación impositiva de todos y todas. O sea, no...
Le doy un ejemplo, vamos a la cultura. Las políticas las bibliotecas populares, cuando nosotros estábamos en la Cámara, yo creo haber recibido, pero de todas las bibliotecas populares de las localidades, que no alcanzaban a pagarle el sueldo a la biblioteca. Menos pensar en mantener y reactivar, porque viene un subsidio de nación y los bibliotecarios nos pedían que generáramos algún proyecto, perdón, para financiar las bibliotecas porque los fondos no alcanzaban. Entonces, cuando los fondos, o sea, para el ciudadano común, el que aporta impuestos, va a una masa coparticipable, que el 70 va a nación y después vuelve el 30 a provincia y se distribuye discrecionalmente a per cápita a cada ciudadano, ¿cierto? Esa masa coparticipable, esa ley de coparticipación, necesita urgente un debate en la Cámara de Diputados.
Estamos de acuerdo.
Para que la distribución y el porcentaje sea mayor, para que el importe a través de los impuestos que pagan los pampeanos venga de vuelta en beneficio a la prestación de calidad de servicios o a la ejecución de obras.
Pero en ese caso, por ejemplo, la ley de coparticipación provincial es un acuerdo multifrente, podríamos decir, están todos y todas de acuerdo de los distintos partidos políticos en que hay que hacer una ley provincial de coparticipación.
Sí, sí, pero hagamos el debate.
Sí.
Está. O sea, todos sabemos que la ley de coparticipación no es igualitaria para todos en forma de la proporción que uno envía el dinero, que es el impuesto que paga el pampeano y la pampeana. Pero debatamos. Yo estuve 4 años en la Cámara de Diputados y el debate no se dio.
¿Y por qué no se dio?
Quiero decirle a los pampeanos que nosotros somos minoría.
¿Qué intereses hay que no hace que se trate esta ley?
No alcancé a escucharle el enunciado de la pregunta.
¿Por qué no se debatió la ley de coparticipación en estos 4 años?
Porque quienes administran la provincia de La Pampa hace 40 años tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y debaten los temas que les interesa. Nosotros somos minoría. Nosotros hace 15 años presentó el actual candidato a gobernador, Martín Verón Garay, la ley de acceso a la información pública. Y en esos 15 años el oficialismo no se dignó ni en ponerlo en tratamiento ni en debatirlo en comisión. Y casualidad que en la primera sesión inaugural del 2023, el actual gobernador de la provincia de La Pampa, Cilioto, que adhiere y aplaude todas las políticas nacionales, presentó el proyecto de acceso a la información pública. Le digo a los ciudadanos que si nos dan la oportunidad, las dos primeras leyes que van a ingresar a la Cámara va a ser la ley de ética y la ley de juicio por jurado. Aquel funcionario público que no cumpla con los deberes de funcionario público, valga la redundancia, que sea ejecutado y juzgado por una ley de jurado. Estaba mirando recién en una memoria que tenía hablando con una diputada nacional que Puelches, puntualmente, había sido denunciado por corrupción y por abuso de fondos que son públicos. El Tribunal de Cuentas detecta, pero el Poder Judicial es el que tiene que juzgar y es por eso que queremos una ley de ética y una ley de juicio por jurado. Se acabaron los privilegios. La Pampa necesita transparencia de gestión administrativa. Y cuando hablo de organigrama del personal que está trabajando en la provincia, cada uno que cumple su rol debe tener las reglas claras de saber qué función tiene que desempeñar. Hay ministerios donde hay secretarios, directores, coordinadores y siguen creando espacios. Y el ministro, hasta el último cargo, no articula funciones y no entrecruzan funciones para que realmente cada persona que trabaja tenga claras las reglas y sepa el desempeño de las funciones a cumplir, para que tengamos ministerios proactivos y que ejecuten en la inmediatez. Uh-huh. En materia de salud, en materia de educación, en materia de obra pública. O sea, si me preguntas sobre educación, yo no voy a permitir porque que con mis impuestos estemos pagando al ministro de Educación, el señor Maxione, a la directora de enseñanza primaria y al director de enseñanza inclusiva, Ladio, entregando folletería política en una esquina en la ciudad donde nací, crecí y desarrollé emprendimientos privados. Por eso digo que de la política no hay que hacer una profesión. Porque esas personas
no, pero estamos
no
como
tienen que estar haciendo política.
Patricia,
en Quemú, cuando dos alumnos se agarraron a las trompadas y salió la sociedad entera a hacer el reclamo y a demandarle al Ministerio de Educación el cumplimiento de capacitación, de acompañar al personal directivo, de acompañar al personal docente, que el Ministerio de Desarrollo Social esté acompañando con equipos interdisciplinarios los niveles de violencia que están atravesando.
Bueno, Patricia, pero no se puede hablar de política en nombre de la despolítica, porque son cosas que no tienen, a ver, el hecho de que se participen de una fuerza política o estén en una campaña electoral habla justamente del juego democrático del que todos y todas participamos, sino es como que, digamos, se participan política hasta llegar a un lugar en el Estado y de ahí nunca más, y no tiene que ser así.
Lo que yo digo es lo siguiente, en distinto escalafón, yo hago en esta circunstancia política partidaria y voy a celebrar las acciones que este gobierno ha hecho bien en beneficio de los pampeanos, pero sí voy a ser muy crítica de lo que no está haciendo bien. Hoy los trayectos escolares, hay que cambiar la pedagogía, hay que resignificar las prácticas docentes. Y esos funcionarios, el pueblo los eligió para estar cumpliendo una función y resolver los problemas que están atravesando los docentes y nuestros jóvenes, no para estar haciendo política partidaria en una esquina. Por eso hice la reflexión. Estuve en la localidad de Quemú, donde estaba toda la sociedad reclamándole al ministerio y al equipo del Ministerio de Educación una solución. Hoy, las familias que trabajan, que tienen cultura del trabajo, que salen a la mañana, vuelven a la noche, y hoy el sueldo no les alcanza, y mandan sus hijos a la escuela, y están atravesados por estos niveles de violencia, no es justo. Tenemos que crecer y construir proyectos colectivos con el pensar diferente y con el pensar similar. Uh-huh. Hoy ese ministro no tenía que estar en Pico, tenía que estar atendiendo a los docentes, a los directivos y dándole una explicación a la ciudadanía de Quemú por los hechos acontecidos. Lo digo como ejemplo porque tenemos en diversas localidades problemas donde nuestros niños, niñas y adolescentes están atravesados por violencia, abuso, anorexia, bulimia, el flagelo de la droga, educación sexual integral en forma transversal. Decidamos hacer políticas que podamos acompañar, porque yo digo que la política va de la mano de la educación. Cuando nosotros tenemos a nuestra sociedad, a nuestro soberano, educado, culto, con procesos de discernimiento, con pensamiento crítico, elegirán candidatos que tengan la intencionalidad de hacer políticas serias, de buscar solución a donde está el problema, la inquietud, la dificultad. Se acabaron de funcionarios sentados en sillas. Necesitamos funcionarios haciendo territorio. Hoy la sociedad nos interpela, nos critica y están en todo su derecho.
Buenísimo. Patricia, y por otro lado, hoy al principio también mencionabas de que si llegan a ganar, la idea también es reunir a todos los intendentes que los y las intendentes, presidentes de Fomento también, que vayan a ganar o que estuvieron en mandato cumplido y que hicieron una buena gestión? ¿Cuáles crees que han hecho buena gestión hasta el momento?
Mira, realmente, yo te voy a dar un ejemplo de una localidad chiquita.
A ver.
Nosotros acá, soy de General Pico y tenemos Villa Mirasol a unos 30 kilómetros de acá. Esa localidad fue gobernada, por eso digo que hay que construir con la diversidad, con el pensar igual y similar y con el pensar diferente, porque ahí se adquiere el conocimiento crítico. Con el hilo conductor de la experiencia de Villa Mirasol, durante 5 periodos administró la gestión municipal una persona que pertenecía a nuestra fuerza política, que era el intendente Flores. Y actualmente la localidad de Mirasol está gestionada por un intendente del Partido Justicialista, que tomó y continuó la experiencia de la gestión anterior. Porque a veces se dice, el que quedó atrás, le echamos la culpa y barremos porque la escoba nueva barre mejor. Ese intendente, que es del Partido Justicialista, continuó el proyecto del intendente anterior. Y cuando yo hablo de achicar gastos, es digno de destacarlo. Es un intendente que no hace uso de los autos oficiales. Va y viene, recorre el pueblo de Mirasol y paga la nafta con su sueldo. Fíjate la comparación, que no es criticar por criticar, porque hay gente también del Partido Justicialista que supo retomar y continuar el proyecto, habrá hecho los correctivos necesarios, y mirá qué lindo ejemplo. Siguió administrando, continuó, Mirasol brilla, como lo dice el nombre de la localidad, y demuestra actos de humildad, de sencillez y de gestión y de credibilidad. Esas cosas hay que retomarlas. Y fíjate que no tengo ni soberbia, ni omnipotencia, ni orgullo de destacar estos hechos concretos. Hoy el candidato a intendente por la ciudad de Santa Rosa, yo lo acompañé en una fórmula en años anteriores y gobernó los destinos de la ciudad de Santa Rosa, Francisco Torroba, 3 años y 3 meses. Y cuando él dejó la gestión de esos 3 años y 3 meses, en ese momento dejó una municipalidad con un superávit de 17 millones de pesos. Si hubiese sido otro funcionario, hubiese gastado ese dinero en hacer política para poder renovar el mandato. Sin embargo, le dejó al próximo, al intendente que ganó, 17 millones de pesos para continuar administrando la municipalidad.
Espectacular.
Esos son ejemplos claros.
Muchas
Esos
gracias.
Son ejemplos claros. Y quiero aclarar y aconsejar a todos que hay una cosa típica. Las elecciones son el 14, ¿sí? El quien sea ganador tiene 7 meses para seguir proyectando esta provincia. Pero decirles a los que gobiernan que no vaya a suceder lo que sucedió en gobiernos anteriores, que también eran del mismo partido político, que 15 días antes pasaron a planta permanente muchísima gente y después los municipios no se pueden sostener. Lo que nosotros necesitamos es articular la parte privada con la parte pública para generar empleo. Por lo tanto, el 14 de mayo necesito que la gente, el voto, lo piense. Y le voy a decir que en este momento el gobernador de nuestra provincia, que es de todos los pampeanos, sigue aplaudiendo los proyectos nacionales, con un nivel de inflación del 7,7, con un nivel de pobreza del 40%, con una inestabilidad cambiaria, con un soja de $300 que no le sirve al productor agropecuario chico.
¿Cuánto tendría que ser el dólar?
Lo que pasa que el dólar, la emergencia del dólar a 300 para un productor agropecuario que no puede estoquear en silo bolsa porque favorece a los grandes, a los que estoquean, el dólar 300 para la soja es para el productor grande, porque el productor chico, ¿qué hace? Tiene una cadena, compra la genética de la semilla, siembra, fertiliza, tuvimos estrés hídrico.
Está bien, pero ¿a cuánto tendría que extraer el dólar para el pequeño productor?
Le termino el círculo. Termina de cosechar y no puede estoquear. ¿Por qué no puede estoquear? Porque tiene que sacar la soja a un dólar de 300 para poder producir en la próxima siembra. ¿A quién favorece? Al que puede estoquear. Cuando llega un dólar a 500, lo vendo en ese momento. Entonces, ¿a quién le exige que salga la soja? Que es lo que mueve.
O sea que el dólar debería estar a 500. El dólar debería, el dólar para el pequeño productor de entrada debería estar a 500 para que pueda sacar la cosecha.
Porque realmente el dólar a 300, ¿quién es el que saca la soja ahora? Es el que no puede estoquear, porque el que estoquea son los que tienen miles y miles pules de siembra que guardan los silos bolsa, abastecen, almacenan y venden en el momento justo. Pero tampoco es esa la discusión, porque yo no quiero la grieta entre el que tiene una unidad agropecuaria chica y el que tiene una unidad agropecuaria extensa.
Y los asalariados, que no tenemos ni chiquita ni grande, y les asalariados, claro, que somos nosotros.
Acá lo que se necesita es un criterio justo para todos y que beneficie, porque cada vez que la Argentina estuvo en crisis, ¿quién fue el que tiró el flotador? ¿Quién fue el que sostuvo la economía? El productor agropecuario.
Y los trabajadores asalariados, Patricia, también. Nosotros también.
Exactamente. Entonces digo, pensemos el voto. Pensemos. Yo tampoco voy a permitir que el gobernador de la provincia siga aplaudiendo las políticas nacionales y no haya dicho una sola palabra que el gobierno nacional manoteó la caja de garantía sustentable de los jubilados.
No es cierto.
Los aumentos de los jubilados sale de esa caja, y los que están aportando hoy para poderse jubilar en el futuro no van a tener caja, como lo hicieron hace...
Pero Patricia, no, eso no es cierto, Patricia. Tenemos un sistema de previsional de reparto donde los trabajadores y trabajadoras activas sostenemos a los pasivos, y es un derecho laboral conquistado por generaciones enteras de lucha obrera. No, por favor.
¿Qué pasó con la CFJP? Pasaron la caja. A ver, hoy...
Perdón, no, eso no es así, Patricia, eso bueno, no es
perdón,
así.
Perdón, entonces, ¿por qué, por qué no sacan fondos de otro lugar y no del fondo de garantía?
Porque no somos un país que tiene en el Banco Central 45.500 millones de dólares, que fue lo que le pedimos al Fondo Monetario Internacional, y lo fugaron. Y lo fugó el gobierno de Mauricio Macri en convenio con la Unión Cívica Radical. Entonces, tratemos, por lo menos, si estamos hablando de un voto serio, de un voto pensado, de un voto ciudadano.
Totalmente. Bueno. Por eso estamos en crisis. Por eso la población tiene hambre, por eso el que trabaja no le alcanza, por eso hoy los hijos de clase trabajadora no tienen acceso a una cuota social para ir al deporte, a los clubes.
Estamos endeudados a 100 años.
Y otra cosa que quiero aclarar, yo soy jubilada, y ¿saben qué? Hay que exigirle al gobierno que los aumentos que nos dan, el miserable aumento que nos dan al jubilado, nos los den cuando se los pagan a la población activa. Nuestros aumentos como jubilados nos los pagan al mes siguiente y con posterioridad. Y ese aumento para un jubilado que hoy vive con 70.000 pesos no le alcanza. Entonces, si de esa caja de garantía de sustentabilidad se conserva y se cuida y tienen políticas nacionales responsables, hoy los jubilados vivirían dignamente. Hoy un jubilado con 70.000 pesos no vive.
Y era lo que habíamos llegado, pero bueno, se rifó todo y se tiró por la borda todos esos, o sea, la ley de aumento jubilatorio semestral, cada 6 meses se indexaban justamente las jubilaciones. Todo eso se perdió, o sea, no viene de la nada, tiene que ver con una consecución de políticas que durante 4 años ininterrumpidos de Juntos por el Cambio se fueron dando, donde la propuesta fue la misma, hay que recortar el gasto público, y el gasto público son, desde esa concepción, justamente los fondos de previsión, los fondos laborales para indemnización en caso de despido injustificado, todas las premisas justamente que van enfrente a lo que usted está planteando.
Perfecto, y por eso le estoy diciendo que hay que construir colectivamente. Y cuando yo le puse el caso de Villa Mirasol, que fueron figuras de partidos diferentes y pudieron construir en lo chiquito, tienen que ser ejemplos para poder construir en lo grande. Porque la verdad que la sociedad por eso tiene la grieta, porque tenemos el 50 de un lado y el 50 del otro. Lo que se hizo bien, hay que celebrarlo. Quien lo haya hecho, el gobierno que lo haya hecho, porque es en beneficio del soberano.
Estamos de acuerdo, pero digamos, hay que ser también éticos con una historia común, digamos, en términos de reconocer
ni de Macri, que formamos. Viene acumulado. Nosotros tenemos un país.
Patricia, la deuda externa que tenemos en este momento y que no nos permite pensar ni en un dólar agro de 500, ni nos permite pensar en aumentarle a los jubilados, y no nos permite tener un salario con un valor adquisitivo de canasta básica siquiera, tiene que ver con el endeudamiento a 100 años que tenemos. No es casual y no es fortuito. Bueno, ahora.
No, totalmente. Pero y ayer justamente tuvimos la mesa de encuentro con los equipos técnicos, donde, bueno, se habló de salud, se habló de educación, se habló de crisis económica, y la verdad que habían hecho una reflexión, la verdad que la situación económica del país es como cuando una persona tiene un golpe, se quiebra un hueso, tiene que ser operado y la rehabilitación dura mucho tiempo. La economía tiene esos procesos. Y justamente los economistas que estaban ayer en los equipos técnicos hablaban de esto. La verdad que hubo países que salieron de su deuda, porque si uno analiza la deuda que tenemos, dejemos de pedirle dinero al que no le vamos a poder cumplir y nos están comiendo los intereses. Pero también dejemos.
Claro, Patricia, pero usted tiene que poner ahí responsables, porque si no, claro, pareciera que estamos hablando de la economía in abstractum, y no. Hay responsables, hay decisiones políticas, hay gestión de gobierno, y hay
nombre y apellido de quien rompió ese hueso, siguiendo con el cuento.
Totalmente,
que estaba haciendo.
Hagámonos cargo, porque mire, yo siempre digo, en este momento, los que estamos haciendo política y los que hacen actualmente política tienen que pedirle perdón al despensero que vende una botella de aceite y mañana no la recupera, al panadero que no puede estoquear 100 bolsas de harina y baja 30 para el pan del día, al carnicero pedirle perdón porque no puede bajar una res entera y baja media res.
Y pedir perdón porque dijeron que no íbamos a pagar impuestos a las ganancias, impuestos sobre el salario, y lo terminamos pagando. Dijeron que las cosas justamente que se habían hecho bien se iban a quedar, se iban a fortalecer, y se dieron todas por el piso.
Y entonces, yo soy una jubilada y la verdad que tengo que compartir su mensaje. Me aporté 40 años doble turno, claro, y me están descontando impuesto a las ganancias. Ayer nos estaban reclamando los docentes, el 82% móvil de aquel grupo de docentes que entre el 95 y el 2010, por una ley de emergencia, les ofrecieron jubilarse con 24 años, y son 3.000 civiles y docentes que hoy cobran una jubilación miserable, que es el tema del recálculo. Es un debate que nos tenemos que dar. Nos tenemos que dar el debate de que el jubilado, en este caso, por una ley nacional que lo establece que no debería ser, nos siguen descontando ganancias. Debemos como desprendernos de una figura política, digamos, y construir con el pensamiento crítico, y usted creo que va a coincidir. Hoy ya la gente ni siquiera vota a los partidos políticos. sino a las personas que encabezan, qué tipo de personas, siempre vivieron del Estado. O sea, en mi caso puedo demostrar que de la política no hago una profesión y no tengo
a... Pero Patricia, mire, discúlpeme que le diga esto, pero usted como docente, justamente, si hay un trabajador emblema o trabajadora emblema del Estado y la intervención del Estado en favor de la justicia social de la gente, es el rol docente. La mayoría de los docentes, no solo de nuestra provincia, del país, son empleados estatales. Por lo tanto, digamos, también poder llevar el debate por carriles que tienen que ver con un reconocimiento ético de una historia común y de luchas que son sociales, transversales y, por supuesto, multipartidarias, donde ha habido radicales, peronistas, socialistas, comunistas, partidos vecinales, partidos provinciales también. Digo porque a veces caemos en la trampa del asesoramiento de los equipos económicos de campaña, que por supuesto responden a premisas que están mucho más allá de la provincia de La Pampa y que nos hacen creer que porque interviene el Estado es corrupto, es malo, es pesado, está mal hecho, está mal gestionado. Y no es cierto, digamos. Una cosa es pelear porque suba el piso del 82% móvil histórico, pero aparte es una discusión histórica del movimiento obrero nacional y popular también. Y otra cosa es decir que porque se roban los fondos de pensiones no nos pueden aumentar la jubilación, porque no es cierto eso, Patricia. Terminamos confundiendo a todo el mundo. Después viene Javier Milei, mueve un poco la peluca, dice que todo es una casta y que somos todos lo mismo, y termina llevando a Río Revuelto, termina ganando votos que no tienen por qué ir para ese lado, porque estamos más allá de las diferencias, los matices y las propuestas electorales. Me parece, estamos hablando en Radio Nacional, estamos todos y todas dentro del campo nacional y popular, ¿no?
La verdad que quiero responderle a su inicio de pregunta. Yo le expresé que me jubilé con 39 años, 9 meses y 10 días, pero en esos aportes tuve 20 años un jardín privado, con 12 personas a cargo y con una población de 120 niños. Y fui representante legal 8 años de un colegio privado. Por lo tanto, yo he demostrado también trabajo privado, no solamente depender. Y cuando estuve en la Cámara de Diputados, recuerdo que se le exigió al Gobierno Nacional que devolviera los fondos que le correspondía a la provincia de La Pampa para solventar las cajas previsionales que estaban en déficit.
Claro.
Hay cosas que... ¿Cómo?
Sí, que es cierto eso. Sí, tenemos un juicio pendiente, tenemos un fallo de la Corte Suprema a favor nuestro. Totalmente, por 5.400 millones que todavía el Estado Nacional nos debe en razón de fondo coparticipable.
Entonces, en ese momento vino una gran masa de dinero que se distribuyó en las cajas, que el excedente iba a ser distribuido a las diferentes cajas previsionales. Entonces, hay que hablar con criterio. Y vuelvo a decir, yo no soy omnipotente. Los errores se deben reconocer para lograr reconstruir positivamente. Y lo que se ha hecho bien, hay que celebrarlo, porque acá hay un solo damnificado, que es el soberano, que tiene las urnas para elegir y definir qué estilo de política quieren que gobiernen, en este caso y en esta oportunidad, los destinos de la provincia de La Pampa. Por eso, cuando uno dice la alternancia favorece y fortalece la democracia fortalecida permite la independencia de poderes, y la verdad que yo... cuando estuve en la Cámara de Diputados, era parte de la Comisión de Peticiones, Acuerdos y Reglamentos. Y si hubo algo que la justicia escuchó de la oposición, es que quienes accedieran a los cargos de la justicia pasaran un examen escrito y un examen oral. Y en la decisión de quienes iban a administrar la justicia en la provincia de La Pampa, fue a discrecionalidad del gobierno oficialista, porque las listas no estaban armadas por puntaje y por capacidad intelectual, sino por orden alfabético. Y el gobernador, a su discrecionalidad, elegía a quien le interesaba. Y por más que esos abogados hubiesen rendido escrito y oposición y debatir sobre su capacidad intelectual, la comisión de peticiones, acuerdos y reglamentos, la mayoría la tenía el partido oficialista y los elegidos eran los elegidos por el poder político. Entonces, cuando hablamos de igualdad, esa no es una igualdad. Necesitamos una justicia independiente que juzgue y que la justicia sea igual para determinados casos o para casos de gravedad. La justicia debe ser única. Entonces, en esas cosas también tenemos que construir, modificar y cambiar los procedimientos.
Tanto para charlar, tanto para debatir. Muchas gracias, Patricia, por este contacto con Radio Nacional.
No, la verdad que le tengo que agradecer, porque a mí me interesa cuando ustedes que hacen política comunicacional lo hacen en el estilo que lo ha hecho usted. Me interesa y es hermoso poder construir con consensos y con disensos y que ustedes mismos también nos interpelen y nos pongan en situación conflictiva, en situación de transición para reflexionar por el bien común de todos. Es interesante porque a veces las notas no es expresar por expresar, sino también el confrontar, pero el confrontar con una buena decisión, con una crítica que sea constructiva para todos. Así que les agradezco el espacio y sigan haciendo política comunicacional.
Tal cual. Una Muchas gracias. Ustedes. Hablaremos la semana que viene, entonces.
Un gusto. Que tengan una buena jornada.
Muy buenos días. Bueno, con quien hablábamos era Patricia Testa. Ella es candidata a vicegobernadora del Frente de Juntos por el Cambio junto con Martín Verongaray.